como en los campings, una barbaridad las pernoctaciones de personas extranjeras en Andalucía. Bueno, ahora a punto de llegar a las 12:29, bandera blanca, compañeros, gracias, continuamos.
Herrera en COPE.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Bueno, y lo hacemos con Antea Prevención. Y lo hacemos con lo que va a pasar esta tarde. Y lo que va a pasar esta tarde es que se van a reunir los expertos que asesoran a la Junta de Andalucía para decidir si se modifican algunas de las medidas que han cimentado la lucha contra la propagación del virus en las últimas semanas. Bueno, en las últimas semanas, prácticamente desde que salimos de la Navidad. Sabes que hasta ahora nos hemos ido moviendo con un mapa de incidencia acumulada. Si tenías más de 1.000 casos, cerraban los servicios no esenciales. Si tenías más de 500, cerraba el perímetro de tu municipio. Actualmente ese mapa está prácticamente despejado. Ya nos han dicho que no se pueden lanzar las campanas al vuelo. Nada de confiarse. Esto sería terrible. Porque si bien la Semana Santa va a ser un periodo seguro con restricciones, pues a lo mejor por portarnos bien ahora salvamos el verano. A lo mejor. La cuestión es llegar lo más aliviados posibles en los hospitales y con la tasa de incidencia acumulada más baja posible. Nos decían los expertos, nos decía el doctor Muniain en las últimas horas aquí en COPE, que si puede ser lo más cercano a 50. Y si no, entre 50 y 100. Ahora mismo estamos en 160. Esta tarde, novedades del Consejo Asesor de la Junta de Andalucía. 12:30.
Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Cuando son las 12:30.
Estar informado.
En Canarias, tengo ante mí una cifra que he tenido que mirar despacio porque cuesta digerirla. 3.130.000. 184.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, soy Fran Miñuela. Si nos escuchan así como un poco opacos, es porque estamos hablando con mascarilla,
que nos deja la pandemia.
Porque además tenemos la suerte de celebrar este Día del Empleado Público, lo vamos a hacer durante la próxima hora, por delante, como siempre, estamos contando las cosas cercanas de Granada. Lo vamos a hacer desde la sede de CESIF en Granada, es decir, estamos en la calle Gonzalo Gallas. De hecho, estamos justo
totalmente
si pasas a pie de calle y te medio asomas, hemos dejado la ventana abierta por eso
dato reciente,
de que ventile un poco y demás,
que no era una informativa por parte del gobierno y que acabamos de conocer, las muertes en residencias.
No,
ahora sabemos el dato real.
Exactamente. Vamos a estar juntos hasta la 1:30 hablando del empleado público, hablando de cómo está la situación de las cosas
el gobierno,
que han mejorado, las cosas que
bueno, es una
que
cifra
han empeorado y las cosas que hay que mejorar, sobre todo las
duele,
cosas que hay que mejorar.
69,
vamos a estar hasta la 1:30, a la 1:10, ya me espero la presidenta Victoria Eugenia para que me hable un poquito
de lejos los 80.000.
En general, de cómo es este día del empleado, vamos a hablar con ella
de
muchas cosas. Vamos a estar hablando
por coronavirus en
de
nuestro
educación,
país.
Vamos a estar hablando de sanidad,
Arnau,
vamos a estar hablando de justicia,
de Vilanova,
vamos a estar
de Valencia,
del servicio
13 de febrero,
y
pero
de
su caso no trascendió públicamente hasta que fue comunicado por la Generalitat el 3 de marzo de 2020.
Emilia Santos es la responsable de educación en CESIF Granada. Emilia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí.
En una de las
muchas
camas
gracias a vosotros por
estaba
venir.
Juan Carlos Villena. Había ingresado pocos
día
días
empleado
antes,
público.
El 28 de febrero.
Para vosotros es un día importante,
tenía
¿no?
síntomas.
Para nosotros es un día muy importante. Para nosotros el tema de la función pública es muy importante y queremos poner en valor el servicio que todos los empleados públicos están haciendo y que no siempre está todo lo reconocido que debería.
Recuperación
de
la situación
hace poco
de los
se le dio
3
la
de marzo
bandera
de
Andalucía
de
2021, a los docentes, sobre todo a ese equipo
Carlos,
que surgió de la nada,
igual
y
que su madre y su padre, que por cierto, el padre de Juan Carlos acaba de recibir
nunca los
la primera
que hubiera un responsable y mucho menos
hombre,
de una enfermedad tan complicada
noticia.
Como es el
pues
COVID.
Tenemos a Juan Carlos,
un reconocimiento
llena,
precioso,
que lo primero
sí,
que
bueno, es cierto lo que dices de los...
¿Cómo estás? ¿Tienes alguna secuela? Buenas tardes.
Los responsables COVID, que no me salía la palabra, disculpa. Los centros han tenido que adaptarse a muchísimas cuestiones. Entonces, el reconocimiento que se ha hecho desde la Junta de Andalucía lo valoramos muy positivamente y entendemos que es un reconocimiento reconocimiento muy merecido, un reconocimiento que se debería quizás haber hecho antes, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Hay que tener en cuenta que los centros ya desde el curso pasado, desde el último semestre, cuando nos confinaron en marzo, tuvieron de un día para otro que adaptarse los docentes, los equipos directivos, a una situación nueva. Tuvieron que modificar programaciones, tuvieron que modificar metodologías, tuvieron que modificar todo para que la educación siguiera adelante, para que los alumnos no perdieran, para que la calidad de la educación siguiera siendo la que era, y eso fue muy complicado. No siempre se sintieron los apoyados, los respaldados que deberían haberse sentido por parte de la administración.
Permíteme la palabra.
Es cierto que la situación era difícil para todos, pero no siempre había unas instrucciones claras por parte de la administración. No siempre esas instrucciones llegaban a tiempo. Es decir, los equipos directivos, todos los docentes, han hecho una labor muy importante. Por eso nosotros entendemos que ese reconocimiento que se les dio es muy importante y queremos sumarnos también nosotros como sindicato a ese reconocimiento que se le ha dado. Pero tengo que decir que bueno, que eso está muy bien, pero que el respeto y el reconocimiento a la labor docente que se está haciendo en los centros educativos no se puede quedar en un diploma que se mande a los centros. No se puede quedar en eso. Tiene que haber una serie de medidas que nosotros venimos reivindicando desde hace mucho tiempo y que verdaderamente vayan a mejorar las condiciones de la aula. Por ejemplo, por citar algunas, estamos ahora en periodo de escolarización. Durante muchos años llevamos reivindicando que las ratios tienen que bajar en la aula. No se debe aprovechar.
Y
mucho más ahora, es lo que iba a decir. Se debe aprovechar la bajada de la natalidad que existe, no para eliminar aulas de los centros, sino para que esas aulas estén menos masificadas. Eso que siempre es importante.
La calidad
de la educación lo exige. Es mucho más importante cuando hay una situación de emergencia sanitaria como la que tenemos ahora. Tenemos otro problema. Por ejemplo, que las bajas no se cubren todo lo rápido que deberían cubrirse. Tenemos un sistema de producción de bajas, de sustitución,
que se puso
en marcha hace un par de años, que funciona razonablemente bien. Se llama CIPRI,
si alguien
lo conoce.
Y bueno,
pero debería haber unas convocatorias a la semana, y sobre todo las que hay deberían
respetarse,
porque no se respetan. Entonces la Consejería, cuando le parece bien
con una
infección
respiratoria que no se supo nunca cuál era, que intentaron hacerle al pobre hombre de todo para intentar que se vaya hacia adelante, y esa enfermera fue la que le trató, sin protección, sin EPI, a un infectado.
El tema
de
la pandemia
ha agravado
muchísimo también el problema que tenían los docentes
con
la burocratización que había. El docente es docente. Está claro que hay algún papeleo que tiene que hacer, pero no puede ir aumentando año tras año. Y con este tema de la pandemia se ha incrementado toda esa labor de ese trabajo burocrático que realizan los centros
que
no le compete hacerlo. Entonces, lo que a nosotros nos gustaría, lo que pedimos, lo que exigimos a la administración es que, además de ese reconocimiento de la bandera de Andalucía, que está bien y lo valoramos, pongan medidas para que se vayan subsanando todos esos problemas que tenemos en la aula y que, con la subsanación de ellos, con lo que verdaderamente
vemos
que se está reconociendo y respetando la ley que
en ese momento, bueno, pues había gente en urgencias,
sobre todo de los docentes y también de los chavales, de los niños.
Y que mi cama era necesaria, porque en ese momento ya había superado la neumonía, había superado la parte.
Sí, más seguro de lo que nos parecía desde el principio.
Porque yo pensaba, en el momento en el que yo empiezo a sufrir los signos más fuertes, si yo no hubiera tenido una cama, ¿qué hubiera pasado conmigo, no? Entonces yo rápidamente me fui para casa, pero en casa estuve tres semanas todavía dando positivo. Mi cómputo general fue casi de
30 días. Nos ha sorprendido a todos cómo desde
¿cómo están tus padres?
Han respetado el tema de la mascarilla.
Bien, ahora evidentemente más animados.
Bueno,
mi padre ha recibido ya la primera dosis, como he comentado, de la vacuna. Está súper emocionado. Claro, yo comparo el caso que veo día a día en mi casa con la gente que sigue negando la realidad. Digo, es que vivimos en un mundo paralelo.
Prácticamente semanales.
Bueno, ahora están bien, bien, mi madre es verdad que lo pasó,
pero de pronto
lo pasó más leve, en el caso de mi madre si hubiera sido más avanzado en el tiempo, yo creo que ya no hubiera sido ingresada.
Mi padre sí
que lo pasó como yo, un poquito peor, aunque no tuvimos la suerte de no bajar a la UCI. Comentabais antes el tema de las cifras, es que es una auténtica locura. Yo cuando ingresé, si no me falla la memoria, fui el caso 9 en la Comunidad Valenciana.
Sin duda esta velocidad, pero
creo que en España estamos muy por encima,
Bueno, y ahora saltamos a
yo ese primer día, tumbado en el sofá, hacía las cuentas, porque la
casa está sin buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros también por estar aquí.
Que me toque la lotería. No puede ser que 47 millones de personas.
Sería muy largo y difícil. Tenemos la situación que, bueno, que esta crisis sanitaria, esta emergencia sanitaria, pues efectivamente nos ha tocado a todos vivirla.
Oye, yo antes de terminar, simplemente te quiero decir que gracias por
una de las más castigadas.
Y si me puedes, aunque sean 30 segundos, decir algo a quienes siguen diciendo que todo esto es un circo, que es mentira, que no llegaban, y que ¿no? estamos
yo desde
exagerando.
Aquí quiero agradecer
pues que se informe. Mira, yo
reconocer desde nuestra organización, desde
la Comisión de Granada, yo soy periodista también, con lo cual, bueno, públicas, pues, te gusta contar
y en particular
las cosas. Yo comencé a contar mi caso en mis redes sociales,
categorías, por su magnífica labor,
los sanitarios que estaban en mi habitación estaban desesperados,
también por su magnífica labor y ejemplar,
no estaba sabiendo realmente lo que estaba ocurriendo. Y yo creo que contar en primera persona, desde la cama del hospital,
son profesionales que han trabajado vamos, sin descanso.
Era muy importante.
Están
me duele mucho
al borde del agotamiento
después,
físico y mental desde el inicio.
Como
sabrás y ya nos has oído en algún momento, hemos denunciado la falta de protección y de previsión por parte de la Administración en las medidas preventivas y de protección, que han tenido que utilizar protecciones, bueno, caseras en algún momento, donativos, hasta que ya nuestras denuncias han sido oídas y ya no se nos ha facilitado o se les ha facilitado a nuestros profesionales todas las medidas de batas, EPIs, etcétera, etcétera. Pero ha sido una situación difícil y sigue siéndolo. No es que esto haya acabado, aunque es verdad que está bajando la incidencia, está bajando las hospitalizaciones, pero tenemos todavía muchísimos personas ingresadas que tienen que atender unos profesionales que llega un momento en que, sobre todo física, pero también mentalmente. Yo creo que es muy duro también para ellos esta situación y tenemos que cuidarlos. Y eso le pedimos a la Administración, que cuide a sus profesionales para poder seguir demostrando esa fuerza y esa labor que han tenido a lo largo de esta pandemia.
Porque muchos profesionales contagiados, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, Granada, por desgracia, ha sido una de las provincias en Andalucía donde ha habido más contagiados, profesionales contagiados, y también, desgraciadamente, muertes. Y eso, bueno, para nosotros ha sido terrible el tener que vivir estas situaciones, tener que presenciar familias que han tenido que perder un ser querido, un ser que estaba dando lo mejor de sí para atender a esos pacientes. Entonces, Granada, de verdad que le ha tocado muy, muy de cerca, tanto en contagios como en muertes.
¿Qué decimos de la vacuna? Porque, claro, es que hay tantos frentes abiertos con la vacuna, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, desgraciadamente, también nosotros, y yo concretamente, he estado encima de nuestra Administración para intentar pedir tanto el número de vacunas que nos podían haber llegado y de la organización que se estaba haciendo para poner esas vacunas, y han sido siempre pues un poco a posteriori de conocerlo por la prensa o conocerlo por la página del SAS, y a nosotros no nos han dado nada. Entonces, siempre reivindicamos esa falta de previsión y sobre todo de no poder conocerlo nosotros para poder decirle a nuestros profesionales cómo se iba a organizar. Y entonces estamos todavía en esa situación de no tener un conocimiento real al momento de cómo se va a poner las vacunas, de cómo se están poniendo. Y, hombre, no digo yo que no se lo esté haciendo bien, y nuestros profesionales lo están demostrando. Pero posiblemente todos hemos estado arrollados, ¿no?, por esta pandemia.
Claro.
Pero creo que la Administración ha tenido que ponerse las pilas y ha tenido tiempo ya suficiente desde hace un año que llevamos con esto, para tener una organización mucho más adecuada.
12.42, no sé si lo sabes, tengo yo aquí una chuleta electrónica que me lo va contando. En las últimas 24 horas ha habido 38 contagiados y 5 fallecidos en la provincia de Granada, pero claro, es que las cifras son 1.483, es una cifra inasumible, vamos, que pone los pelos de punta por encima de provincias como la de Málaga. Es verdad que estos datos, Huelva tiene 5, Granada estamos con 38, es la segunda más baja de toda Andalucía. Repunta un poquito en Málaga y en Sevilla, pero claro, esto es que hasta que no llegue la inmunidad de rebaño famosa, esto nos quedan muchos episodios.
Sí, sí, nos queda mucho, y entonces pedimos, igual que la compañera estaba diciendo, pedimos a nuestra administración que sea responsable, porque al final tiene unos profesionales que lo son, pero necesitamos conocer, saber desde el minuto uno cómo se va a hacer para que la gente también pueda organizarse para poder tener esa inmunidad de rebaño, que es la que necesitamos para evitar todos estos contagios y estas muertes desgraciadas, estas familias que están sufriendo lo más grande.
Tengo una pregunta, pero yo, como estamos improvisando en directo, tengo varias preguntas. Una de ellas es sobre la cuarta ola, sobre todo esta de vacunación. Así que, como sé que tenemos que hablar con mucha más gente, lo que voy a hacer es pedirle permiso a Virginia Castaño, que es la responsable de comunicación, y mañana seguimos hablando tú y yo. Te llamo, y porque creo que esto da para mucho más de lo que estamos también tratando, como todas las compañeras, pero nos van a permitir, seguro que no entiende, que el tema de salud y de sanidad nos va a dar para mucho. Así que mañana vamos a entrar en profundidad, si te parece, ¿vale, Mati?
Sí, de acuerdo, sí, porque hay muchísimas más reivindicaciones que hay que hacer.
Tengo aquí, si te enseño las preguntas que tengo aquí, pero vamos a ir tratándolas, ¿así, vale?
Sin problema.
Así que yo hago el compromiso, mañana seguiremos hablando. Y tengo, antes de llegar con la presidenta, que saludar a Silvia Martín, que es la responsable de Justicia de ENCESIF. Silvia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo están llegando las vacunas ahí? ¿Al sector de la justicia?
Bueno, al sector de la justicia no están llegando las vacunas. Para nuestra sorpresa, desde siempre hemos sido un colectivo que ha prestado sus servicios esenciales y hemos sido esenciales todo el tiempo. Sin embargo, a la hora de la vacunación, pues no hemos entrado, nos han excluido de los grupos prioritarios de vacunación, cuando en este sector pues hay personal especialmente sensible. Y hay que tener en cuenta también que un 63% del censo de funcionarios que trabajan en Granada tienen edades comprendidas entre los 50 y los 59 años, que es una edad bastante, en este sentido del COVID,
sí.
Bastante sensible.
Y para la vacuna también, porque no entran dentro de esa de AstraZeneca, si llega la de Pfizer Moderna, que van por los 80. Sí, yo tengo a mi madre en esa edad y es complicado, es una fecha complicada. ¿Cómo sabéis? Reinventado también, ¿cómo habéis ido cambiando y agilizando todo desde la llegada de la pandemia?
Pues la verdad es que, como hemos podido, incluso a veces los propios funcionarios han comprado sus propios materiales de protección, porque tengo que decir y tengo que dar las gracias a todo el colectivo nuestro, que pese a ser un año especialmente difícil, han estado todos ahí. Y pese a los comienzos en los que se iniciaron sin medios de protección, pues ahí han estado al pie del cañón tanto los registros civiles de la provincia como los juzgados de guardia, los servicios de guardia, todos los órdenes de familia, civiles, contenciosos, penales, sociales, todos han estado ahí pese a los inicios que fueron pésimos porque no había medios de protección.
He visto, sé que no tiene, no sé si tiene mucho que ver o no, que ya se están poniendo juicios para 2022 o 2023.
Correcto.
Eso es una barbaridad, ¿no?
Es una barbaridad. Bueno, el tema de la pandemia ha empeorado, si llegamos a...
No, claro.
Ha empeorado el tema de los temas pendientes, las cuestiones pendientes en los juzgados. Y una de las jurisdicciones más perjudicadas es la jurisdicción social, por la cantidad de empresas y de despidos que se han producido y que se van a producir a lo largo de este año, por desgracia. Bueno, una medida de la que nos congratulamos es que se va a poner en marcha un plan de refuerzo de tarde ahora en este año, como continuidad, dándole continuidad al que ya se inició el año pasado, para intentar pues bajar esa pendencia de asuntos en los órganos judiciales, y una de esas jurisdicciones beneficiadas es la jurisdicción social. Van a estar unas 23 semanas reforzados en ese sentido para intentar sacar el trabajo. de todo esto.
¿Queda alguna reivindicación más que tengamos que hacer?
Sí, por supuesto.
Bueno, sé que quedan muchas. ¿Por dónde las podríamos resumir?
Pues, sobre todo, ampliaciones de plantilla en juzgados de paz como el de Durcal, que necesita de al menos un auxilio judicial para igualarlo con el resto de juzgados de paz similares. Tenemos también incremento de plantilla en las partidas del norte de la provincia, Loja, Santa Fe, Baza, Guadix, que llevan 30 años con la misma plantilla, que son 4 funcionarios en cada juzgado y que no pueden con todo el trabajo, el volumen que tienen. Necesitamos también que en Santa Fe se produzca una ampliación de plantilla, pero sin merma de puestos de trabajo, como intenta hacer la Administración, que está intentando recortar de los órganos judiciales para ampliar un servicio, pero a coste cero. Y, en definitiva, lo que necesitamos también es una dotación de mayor número de medios para que la implantación de lo que es el expediente digital sea un hecho, que llevamos muchos años con este tema. Pero la verdad es que hace falta también una fuerte implicación, especialmente de las capas superiores, que ya sea por la edad o porque se niegan un poco a ver la realidad digital, pues tienen este tema bastante, tenemos este tema bastante atrasado, el tema de la implantación del papel cero.
Pero tendrá que llegar, ¿no?, antes que después.
Tiene que llegar. De hecho, la pandemia ha hecho que muchos de estos trámites que se hacían ahora se hagan digitalmente, claro, poco a poco, pero queda mucho por hacer todavía. Mucha inversión y mucha implicación por parte de las capas superiores.
La responsable de Justicia en CESIF Granada es Silvia Martín. Silvia, gracias de verdad por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Las 12:49 vamos a hacer nuestra DESCO y seguimos. Ya está con nosotros la presidenta de CESIF en Granada, Victoria Eugenia Pineda, y vamos a hablar con ella de muchos temas. Vamos a actualizar también toda la información. Ya te he dado los datos, ahora te los recuerdo. Los últimos datos, ya sabes que actualizados en la última hora. Y lo que vamos a hacer es la DESCO y seguimos desde la sede en CESIF de aquí en Granada. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Fran Viñuela, de nuevo te saludo desde la sede de CESIF en Granada. Estamos celebrando este día 3 de marzo, el Día del Empleado Público. Por si no has escuchado al principio del programa y nos escuchas un poquito opaco, es que estamos con la mascarilla, tema de distancia de seguridad, mucha distancia de seguridad, menos de las, o sea, más de la que nos gustaría, porque siempre que venimos aquí nos sentimos como en casa y nos gustaría estar un poquito más cerquita, pero vamos a estar hablando de este Día del Empleado Público durante los minutos que nos quedan. Te he dado los datos, en las últimas 24 horas ha habido 38 contagiados y 5 fallecidos solo en la provincia de Granada y alrededor de 30 nuevos hospitalizados. Ese es el tercer peldaño que todavía hay que intentar doblegar. Las 12:51, haciendo que todo esto suene, está Manuel Marín. Lo que hacemos es actualizar toda la información.
Grupo Vico, piscinas ecológicas, conviértete al filtrado natural. Te ofrece esta información.
Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenas tardes. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y el presidente del Alto Tribunal Andaluz, Lorenzo del Río, también la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, están visitando esta mañana el centro de internamiento de menores y después Juan Marín y el alcalde Luis Salvador van a firmar el convenio del plan turístico de grandes ciudades de Granada. Mientras tanto, en la Diputación Provincial se está presentando el plan de actuaciones que se van a llevar a cabo dentro del plan provincial de carreteras. Nos seguimos asombrando y mucho cuando todavía no ha terminado esta tercera hora de la pandemia de que se sigan produciendo sucesos como el que se vivía en la zona de la Plaza del Campillo en la noche de ayer. La policía local desalojaba un establecimiento público que celebraba en su sótano una fiesta clandestina descubierta por el ruido de los participantes. 13 personas que bebían sin medidas ni distancia de seguridad. Junto a esto, también nos llama la atención que el próximo día 8 de marzo, al menos la subdelegación no ha dicho nada en contra de que se celebre una manifestación con ocasión del Día de la Mujer. La convocan las plataformas 25 de noviembre, 8 de marzo y Espacio Feminismo Unitario. Además, en el día de hoy tenemos que advertir a todos nuestros oyentes de otro asunto, y es que el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto se reúne a las 6 de la tarde. Va a estar presidido por Juanma Moreno. Conoceremos cuáles son las medidas que se van a adoptar a partir de mañana. Mucha atención, 6 de la tarde comienza esa reunión.
¿Cansado de averías de agua en tu edificio? No lo dudes, en grupovico.com damos nueva vida a tus tuberías sin necesidad de realizar obras, con la mejor tecnología y ofreciendo la mejor garantía. grupovico.com, soluciones para tuberías, humedades, atascos y localizaciones de fugas. Recuerda, grupovico.com, dando nueva vida a tus tuberías.
En Productos El Guijo no escondemos la calidad. Por ese motivo, a través de nuestros paquetes transparentes se puede apreciar la calidad de nuestros productos, como lo llevamos demostrando desde nuestros comienzos. Productos El Guijo, un acierto fijo.
El cambio climático es un problema de todos. Si no cambiamos nuestros hábitos en 12 años, los resultados serán devastadores.
En casa, antes de ir a la cama, apagamos todos los aparatos y me ducho muy rápido y así ahorramos energía y agua.
Es un consejo de Cruz Roja, moviéndonos por el medio ambiente. Más información en cruzroja.es.
La pandemia de la COVID-19 nos ha cambiado el mundo. En estos momentos de dificultad, desde CESID queremos poner en valor algo que no ha cambiado: la entrega de los miles de empleadas y empleados públicos y también del personal de la empresa privada en beneficio de la ciudadanía. Gracias siempre, CESID. Por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Hoy en el campo, filete primera a vacuno Villa del Monte kilo, 9,45 euros. Calidad, buenos precios y productos de nuestra tierra. Al campo.
Rebajas en Rapimueble, toma ya, qué precios. Apilable de salón solo 279 euros. Dormitorio juvenil 299 euros. Cheslong 399 euros. Ahorra con Rapimueble, el líder del mercado. Más de 180 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Herrera en COPE. COPE Granada.
Estar informado.
Las 12:54, la presidenta de CESIF en Granada es Víctor Eugenia Pineda. Vicky, presidenta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, gracias por invitarnos en este día, ¿eh?
Ya sabes que un placer para nosotros tenerlo aquí, sobre todo ese honor de que un día como hoy, Día del Empleado Público, que nosotros siempre queremos poner tanto en valor, pues que hayáis tenido la buena voluntad de venir a hacer el programa aquí. Para nosotros un placer y un orgullo.
El placer es mutuo. Se lo hacía la pregunta antes a una de tus compañeras. Este día es muy importante para vosotros, para todo el empleado público, y un día también de reivindicación y de concienciación, ¿no?
Sí, para nosotros es un día de puesta en valor de esa acción y esa actividad que tiene el empleado público, a veces desconocida por parte de la sociedad. Nosotros, con esta pandemia, creemos que la sociedad está aprendiendo a valorar el papel del empleado público. A veces, ya te digo, que un poco denostado o poco conocido esa función. Ni que decir que le ponemos rostro a esos profesores, enfermeros, médicas, carteros, personal de mantenimiento del ayuntamiento, registro civil, de limpieza, celadores, policías locales, funcionarios de prisiones, es decir, un sinfín de funcionarios públicos que sin ellos pues hubiera sido imposible seguir adelante con esta difícil situación que hemos vivido con la pandemia de la COVID.
Claro.
Es decir, que estamos viendo o creemos que está habiendo un reconocimiento para ese funcionario, pues que no sabíamos muchas veces qué hace el funcionario, cuál es su función, qué labor. Pues hemos visto lo importante que es la labor de los funcionarios públicos.
En todos esos sectores sois sindicato mayoritario en la función pública. Eso habéis ido ganando fuerza a lo largo también de los años, ¿no? ¿En qué punto está ahora mismo CESIF dentro de todos estos sectores?
Bueno, CESIF somos los mayoritarios en empleados públicos y con una creciente implantación en el sector privado, precisamente porque nuestro tipo de sindicalismo está siendo diferente a lo que se venía haciendo. Un sindicalismo, pues digamos, independiente, totalmente independiente de ideología ninguna, sin ninguna ideología política, honesto, serio, responsable, y nos están valorando mucho a los trabajadores. Como te digo, pues nosotros iniciamos nuestra andadura sindical. CESIF era el típico sindicato pues conocido por funcionarios, pero gracias a que las propias empresas venían a nuestra puerta a tocarnos para ser representados por nosotros, buscando, lo que te decía, un tipo de sindicalismo diferente, es lo que nos está haciendo tener una fuerte implantación también en el sector privado. Y en auge, bueno, tremendo. Aquí en Granada, pues podría decirte que hemos visto superado ya en enero con creces los 10.000 afiliados en la provincia. Te hablo a nivel de Andalucía, ya tenemos más de 70.000 afiliados a CESIF. Y para nosotros eso es un orgullo, es un respaldo y es un reconocimiento a nuestro trabajo y a nuestra labor.
Qué bueno. Lo del sector privado me llama la atención, porque ahora alguien puede pensar, oye, yo me quiero ser delegado, me quiero presentar, no quiero ser de... ¿qué hace? ¿Se pasa directamente por la sede? ¿Cómo funciona ese proceso, presidenta?
Sí, sí, pues en el sector privado ha venido siendo así la implantación, porque realmente, ya te digo que nosotros hemos sido un sindicato, al principio nuestro inicio era de funcionarios, pero al ver el tipo de sindicalismo ha sido la empresa privada la que nos ha llamado pues para ser representado. Entonces vienen, se informan, nosotros estudiamos el caso, ponemos a disposición la asesoría jurídica y nos ponemos a trabajar con ellos. Le damos totalmente libertad a los delegados para sus actuaciones. Ya te digo que no tenemos ningún tipo de vinculación política de ningún tipo, somos totalmente independiente y eso lo valoran mucho los trabajadores y esa es la implantación que estamos teniendo en el sector privado.
El eso de ser independiente, y esta pregunta nos va a saltar a caballo entre el informativo, el antes y el después, ¿eso de ser independiente es una de las grandes diferencias con el resto?
Totalmente. Creemos que...
Bueno, una de las grandes no, quizás la mayor, ¿no?
Sí, la mayor diferencia ahora mismo, que te estoy hablando de a nivel de función pública o de sindicato representativo en todos los ámbitos, somos el único independiente. Porque luego a nivel sectorial, es decir, a nivel de colectivos específicos, claro, como educación, como sanidad, pues puede haber otros sindicatos. Pero nosotros somos un sindicato que estamos representando a todos los funcionarios, ¿vale? Entonces no somos un sindicato sectorial y de los grandes sindicatos somos el único que ostenta esta cualidad. Por eso te digo que es muy importante para nosotros seguir con esa seña de identidad que nos hace diferente y nos está haciendo crecer tanto en la provincia, en Andalucía, bueno, y a nivel nacional muchísimo también.
Vamos a llegar a la 1 de la tarde, es el momento en el que metemos la llave y abrimos nuestro mediodía. Vamos a seguir hablando con Victoria Eugenia Pineda, con la presidenta de CESIF en Granada, y lo vamos a hacer y seguir haciendo desde aquí, desde la sede de CESIF, en este Día del Empleado Público, en este 3 de marzo. Vamos a actualizar toda la información y volvemos. Tenemos muchas cosas todavía que contarte. La 1 de la tarde.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno estudia esta tarde con las comunidades autónomas un plan común para evitar los viajes durante Semana Santa. En Navidad, el Ejecutivo de Sánchez se puso de perfil y dejó a las comunidades que asumieran ese desgaste. Tras las consecuencias de la tercera ola, el planteamiento pasa porque sean los propios gobiernos autonómicos los que impongan los cierres perimetrales. De momento, desde Canarias ya le han dicho a Sánchez que lo descartan por completo. Hay que tener en cuenta que en Canarias gobierna el PSOE. Las otras tres comunidades que están también abiertas ahora mismo son Baleares, Extremadura y Madrid. Ahora mismo Castilla-La Mancha, comunidad vecina de Madrid, ha pedido que en la comunidad madrileña se imponga el cierre perimetral durante Semana Santa. Y hay otras comunidades en las que ya han anunciado que no prevén levantar ese cierre perimetral. La última ha sido La Rioja. A la espera de la reunión de esta tarde, de momento las diferentes comunidades siguen eliminando de forma progresiva sus restricciones. Y la última ha sido Galicia. De momento, Patricia Iglesias con novedades mínimas.
Sí, el consejero de Sanidad acaba de recordar que si no se actúa con prudencia podemos dar pasos atrás, así que el cambio más importante que va a entrar en vigor a partir del viernes es la apertura del área sanitaria de Ferrol, donde sus ayuntamientos podrán abrir hostelería tanto en terrazas como en el interior con restricciones. Eso sí, las de A Coruña y Pontevedra, que estaban cerradas, van a seguir así con movilidad restringida únicamente en el interior de esas áreas respectivas. Uno de los motivos clave en esa decisión es la ocupación en UCI. Roza el 25% en A Coruña y el 20% en Pontevedra. datos esperanzadores que se ponían hoy sobre la mesa. En los últimos 7 días ya hay 165 ayuntamientos gallegos que no registraron ningún nuevo contagio de coronavirus. Esto supone una bajada de incidencia de un 40%. Galicia, por lo demás, mantiene por el momento el cierre perimetral de la comunidad.
Con la mirada puesta en Semana Santa, ya sabemos que las procesiones han quedado suspendidas. Y esta mañana desde la Conferencia Episcopal han recordado las principales recomendaciones para que se mantenga la esencia de la Semana de Pasión y Gloria en tiempos de pandemia, Nacho de Gamón.
Esta nota recoge observaciones de carácter general, como la recomendación de la participación presencial de los fieles en las celebraciones, siempre que sea posible, reducir al mínimo los ministros participantes en ellas o evitar la distribución de folletos, cancioneros y otros papeles. La nota incluye también una serie de modificaciones litúrgicas para cada una de las celebraciones. Por ejemplo, el Jueves Santo no habrá lavatorio de pies, pero sí procesión y reserva del Santísimo. Además, la celebración de la Pasión del Señor del Viernes Santo o la Vigilia Pascual deberán asegurar tanto en las catedrales como en las principales parroquias de las diócesis. Estas y otras observaciones pueden consultarse en la web de la Conferencia Episcopal y en cope.es.
En Herrera en Cope hemos echado la vista atrás y hemos hablado con uno de los primeros contagiados en España de coronavirus. Se llama Juan Carlos Villena. Cuando ingresó en el Hospital de Valencia hace justo un año, le costó asumir que se había contagiado.
Hacía las cuentas y decía, no puede ser, si esto es más complicado que me toque la lotería. O sea, no puede ser que 47 millones de personas, 100 contagiadas y yo sea una de ellas, qué mala suerte he tenido y tal. Ahora lo miras un año después y dices, cara, es que no eran 100 personas, no iban a ser 100 personas de activo.
Del Barça-Sevilla sale hoy el primer finalista de la Copa, José Luis Corrochano.
El Sevilla acude al Camp Nou con una ventaja de 2-0. El partido es a las 9 de la noche. Koeman ha incluido en la lista a Pedri, recuperado en pocos días, y no está Araujo. Este Ronald Koeman sobre la dificultad de la eliminatoria.
Tenemos confianza de poder ganar, pero hay que saber también que tenemos un resultado 2-0 en nuestra contra. Tenemos que hacer un partido todavía mejor que hemos hecho otro sábado. Entonces, para poder pasar, pero nada es imposible.
Y ahora noticias del Sevilla para el partido de esta noche, José Manuel Oliva.
El Sevilla ha terminado hace escasos 15 minutos una suave sesión de activación en su propio hotel de concentración en Barcelona, bajo la atenta mirada del presidente Castro y del director deportivo Monchi. Está toda la plantilla disponible, la única duda gira en torno a Lucas Ocampos, si el argentino va a jugar de inicio o no. Todo va a depender de una última charla entre Lopetegui y el propio jugador, aunque el deseo de Ocampos es jugar desde el arranque la semifinal de esta noche.
Mañana se resuelve la otra semifinal, Levante Athletic de Bilbao, con empate a 1 en la ida. La noticia es la sanción de 4 partidos a Íñigo Martínez, jugador del Athletic, que le impide jugar la vuelta. Recuerden que el tiempo de juego les cuenta el Barça-Sevilla esta noche a partir de las 8:30.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
En las últimas horas hemos hablado mucho de los datos de la asignación a la Iglesia Católica a través de la declaración de la renta. Y hoy en El Espejo nos contáis cómo nace uno de tantos proyectos sociales que se sostienen gracias a los recursos que la sociedad pone en manos de la Iglesia.
Hace 12 años comenzó en el barrio de Villalba, en Cartagena, la labor de Custodire, una asociación sociocultural que buscaba ayudar a los niños, adolescentes y jóvenes de esta barriada que necesitan un fuerte apoyo en la formación para poder encarar su futuro. Pues de esa semilla nace el Hogar Nazaret, un proyecto de la diócesis de Cartagena que busca ofrecer una respuesta integral a aquellos que quieren salir de las ataduras de una adicción, a los que tienen problemas de conducta o con los estudios o viven en familias desestructuradas. Naturalmente, para que todo esto se haga realidad, son necesarios también recursos económicos y el compromiso de muchas personas. Lo vamos a contar en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
La 1:06 de la tarde, seguimos en directo desde la sede de CESIF en Granada, en la calle Gonzalo Gallas, en este 3 de marzo, en este Día del Empleado Público, y estábamos hablando con Victoria Eugenia Pineda, con la presidenta de CESIF en Granada. Presidenta, claro, es que podemos hablar de sectores de los que ya venimos hablando breve, porque hemos querido hablar con muchos sectores, pero claro, educación, sanidad, justicia, sobre todo el de sanidad. Sé que tenemos más temas de los que hablar. Si le parece, nos detenemos un poquito en el de sanidad.
Un sector que lo está pasando francamente complicado, ¿no?
Sí, lo está pasando francamente mal. Sí, por eso en este día también queremos poner en valor que los servicios esenciales se han mantenido vivos gracias al esfuerzo de los empleados públicos. En este caso estamos hablando del sector de sanidad, como estamos hablando de los compañeros de justicia o administraciones públicas del Estado, correo, porque se han visto faltos de medios, faltos de material. Y ese coraje que han tenido los empleados públicos ha sido lo que nos ha salvado. Es lo que estamos reivindicando. Los servicios públicos han aguantado esta situación gracias a la dedicación y el esfuerzo y profesionalidad de cada uno de ellos. Ha quedado muy claro que arrastrábamos unos déficits de personal y de medios apabullantes que han dejado, bueno, en los huesos muchas veces, se ha quedado claro, a la sanidad, a la educación, y que arrastraban esa pérdida. Lo que pasa que, claro, ante una situación extrema como la que hemos vivido, es cuando se ha puesto de manifiesto ese déficit. Entonces, la Administración decimos que lleva años sin hacer los deberes y ha cosechado unos servicios públicos que están al límite de sus posibilidades. Por eso, ¿qué es lo que pedimos ahora? Ahora, lo que pedimos, aparte del reconocimiento, que como ha dicho mi compañera antes, lo han comentado, el tema de las banderas, sí, pues totalmente merecido, y aplaudimos ese reconocimiento y esa consideración hacia los sanitarios, hacia los docentes. Pero pedimos algo más. Pedimos que ejecuten todas las ofertas de empleo que aún están sobre la mesa para reforzar y rejuvenecer las plantillas. Hemos visto que, como decía la compañera de Sanidad, vamos a aprovechar la baja de natalidad. Claro. Hemos visto que la Administración ha hecho un esfuerzo y ha implementado con refuerzos COVID. Pues que no sean refuerzos COVID, que se queden esos docentes, esos miles de docentes que han entrado a la Administración Pública para solventar esta situación extrema. Debemos de conseguir que sean mejoras estructurales y no puntuales, y que no volvamos otra vez a lo mismo. En la sanidad, pues estamos en las mismas. No pueden ser refuerzos y contratos temporales en precario. Vamos a dar una estabilidad, vamos a ejecutar todas las ofertas de empleo que, como te digo, estaban sobre la mesa, algunas pendientes de que se ejecutaran, otras pues que se ha visto la necesidad. Pero eso hay que darle salida. Entonces, pedimos ese esfuerzo por parte de la Administración para que el reconocimiento no sea solo el diploma que decía la compañera o ese reconocimiento público, que también, porque eso hace que también eduquemos un poco a la sociedad y pongamos en valor lo que se está haciendo, que no tengamos esa imagen de los funcionarios que, gracias a Dios, se está cambiando por el tema de eso, de que la gente está viendo que esto ha seguido para adelante gracias a los funcionarios que han echado horas extra. Bueno,
quizá esta pandemia ha venido bien también para ese cliché, ese estereotipo por rancio
yo creo que sí, sobre, ¿no?, todo en algunos sectores que eran pocos conocidos. Yo te puedo decir ejemplos aquí directos de compañeros nuestros, el tan famoso SEPE conocido en estos últimos meses, que parecía que antes nadie sabíamos lo que era el SEPE y ahora todo el mundo sabemos lo que es el SEPE. Pues la compañera Sole, a la que le mandamos un abrazo de aquí, que iba a estar hoy en antena pero ha tenido un problema familiar y ha tenido que salir, pues era una de las compañeras que se incorporó, liberada, y se incorporó a su puesto de trabajo para apoyar a los compañeros porque no daban abasto para hacer y realizar expedientes de familia aquí en Granada que lo estaban pasando francamente mal. Como ella, te puedo decir, compañero de sanidad, nosotros... O
sea, ¿ha habido muchos liberados que se han incorporado?
Los que la Administración ha requerido. Nosotros pusimos en manos de la Administración nuestros puestos de trabajo y dijimos que donde nos hiciera falta. Entonces, hubo algunos compañeros sanitarios que fueron reclamados porque en otros puestos de servicio, pues a lo mejor no eran tan necesarios o la Administración no lo estimó. En este caso, pues hemos tenido compañeros sanitarios, hemos tenido compañeros, pues en este caso, te digo, esta compañera del SEPE, que echaba una mano y francamente se partía el alma cuando te contaba que estaba en casa haciendo jornadas maratonianas porque si ella paraba para comer, pues eran dos expedientes menos que, claro, estaban esperando esa ayuda. Y eso se te ponía de verdad los pelos de punta escuchando esos testimonios. Entonces creo que sí, que esto ha servido, por desgracia, para poner de manifiesto que primero, ahí están los empleados públicos que han dado el do de pecho, que donde no se ha llegado es porque no es porque no hayan trabajado, sino porque materialmente no han podido hacer más, porque, como te digo, pues la situación estaba mal. Era una Administración que no había cuidado. Tenemos plantilla muy envejecida. Y no hay renovación, hay muchísimas plazas. Nosotros siempre decimos la frase que la estamos haciendo famosa de no queremos un empleado público más, pero tampoco uno de menos. O Nosotros no pedimos alegremente funcionarios, nosotros pedimos los que se necesitan. En este caso, creemos que es necesario blindar los servicios públicos esenciales, como son, como estamos diciendo, sanidad, educación, justicia, Administración General del Estado, de la que dependen organismos como Seguridad Social, la Agencia Tributaria o el SEPE, del que estamos hablando, y hay que modernizar la Administración. Para eso planteamos un esfuerzo y un refuerzo de 106.000 empleados y empleadas a nivel nacional, a 3 años. Con especial hincapié en la sanidad, donde necesitamos un plan adicional que estimamos, según un estudio que se hizo a nivel nacional de nuestro sindicato, de CESIF, 289.235 plazas nuevas. Esto damos un margen para esa modernización de 10 años, desde 2021 a 2031. Es decir, que hemos puesto sobre la mesa unos planes estratégicos muy estudiados, muy desde el conocimiento interno de que sabemos de lo que estamos hablando y para potenciar, renovar y modernizar esta Administración para que podamos dar garantías. La sociedad está demandando unos servicios que se han puesto a prueba, por desgracia, con una situación tan complicada.
Siempre leo con mucha atención cada vez que se habla del paro, llegan los datos del paro, todas las reflexiones que hacen desde CESIF y que recibimos, pero Presidenta, lo del el paro tan doliente que hay ahora mismo en la provincia de Granada, solo con el sector público no se soluciona, ¿no? Eso está claro, ¿no? Creo que... ¿Cómo se puede solucionar los problemas de paro en la provincia?
Bueno, es que pedimos un plan conjunto, claro, de administraciones, tanto a nivel nacional, autonómico como local, porque esto debe ser un equilibrio entre el sector privado y el sector público. ¿Nosotros qué pedimos? Que para garantizar esta sociedad de bienestar, estimamos que debe de ser un motor de impulso la Administración pública, pero por supuesto que hay que ayudar a los pymes, a las empresas, que son las empresas las que están dando, generando también trabajo.
Son los que crean empleo, claro.
Claro, claro, pero un conjunto en el que todo debe ir de la mano y cohesionado. También piensa que el tejido, lo que son los funcionarios públicos, también hacen que genere un dinero que va a revertir en esa pyme, en esa empresa. Es decir, todos tenemos que ir de la mano en este sentido. Ayer nos lamentábamos de la destrucción de empleo, ya que me preguntas por esto, por segundo mes consecutivo aquí en Granada, y urge un plan para revertir más de 23.500 puestos de trabajo destruidos desde el inicio de la pandemia aquí en Granada. Esto sí, sin contar las personas que, claro, están en ERTE, que es que los datos ya son tremendos. Claro, pero los que están en formación y los que están en ERTE no nos cuentan en estas estadísticas. Con lo cual, lo que te decía es que pedimos un esfuerzo coordinado a nivel político, social y económico para revertir esta destrucción. Aquí en Granada, esto es lo de últimos meses, pero hemos pasado ya la barrera de 105.000 personas paradas. El año pasado, antes de empezar la pandemia, ya recuerdo con Virginia, cuando hacíamos las notas valorando el paro, ya nos parecía tremendo que estábamos en 84.000, sí. parados, y nos parecía, decíamos, madre mía, que estamos llegando a los 100.000. Eso lo hemos pasado de largo ya, que estamos casi en 106.000 personas.
Claro, pero que unas 106.000 que no son reales, porque cuando todo acabe con los ERTES y demás, esperemos que no, pero si se convierten en ERE, ese paro seguirá creciendo. Y me retrotraigo a lo que estábamos hablando precisamente del sector público. Se necesita esos funcionarios que está diciendo, no pedimos de más, sino pedimos los que son necesarios, pero ¿se convocan o no se convocan plazas, oposiciones? ¿Cómo está ese proceso ahora mismo, Presidenta?
Ese proceso está ralentizado. Totalmente. Nosotros lo que pedimos a la Administración es que cumpla esos plazos y que ponga sobre la mesa esas plazas. Hay procedimientos que se han visto retrasados pues por la propia situación que estamos viviendo, y es obvio, pero bueno, hay que ir dando salida a eso. Y luego que los números tampoco nos cuadran. O sea, pedimos lo que hay, por lo menos que vaya saliendo, pero con eso no nos conformamos, porque con eso no damos salida. Eso es un parche que estamos poniendo, como hemos estado poniendo durante esta pandemia, parches que no están mal. Es decir, hay momentos críticos en los que, como emergencia, hay que coger lo que sea, pero que esto debemos tener perspectiva a largo plazo, como te decía, con el plan estratégico este que hemos presentado, y ver con perspectiva de futuro para que cualquier situación que se nos genere se pueda solventar con garantía. Mi compañera no te lo ha te lo comentará mañana, no voy a entrar porque Mati mañana te hablará, pero bueno, la comparación entre Europa o países europeos de gasto sanitario, ahí lo dejo para que mañana tú le preguntes por ese tema, porque
sí, tiene que ser
los datos son tremendos, o sea, los datos, bueno, manifiestan la situación,
claro,
que tenemos.
Lo triste de todo esto, presidenta, es que ha tenido que llegar una pandemia de este calibre para que nos demos cuenta,
claro,
los que no lo sabían o no los que no lo sabíais, que ya eres mucho, claro. De situaciones como esa, como esos datos.
En una situación normal, bueno, nos veníamos quejando, sabíamos que los servicios se iban colapsando y tal, pero no veíamos esa magnitud de dónde podía llegar. Ahora no hemos dado cuenta, por desgracia, dónde ha tocado y qué problema hemos tenido. Entonces, lo que queremos es, sabiendo la situación y sabiendo de dónde venimos, pues un plan que prevenga todo eso y que establezca poner soluciones.
Claro. A modo de conclusión y como día del empleado público, las principales reivindicaciones, no sé si las más urgentes, si las ha dicho ya, métalas como conclusión, presidenta, ¿cuáles serían por parte de CESIF? Lo más necesario ahora mismo.
Lo más necesario. Ahora mismo, lo que te he dicho, poner sobre la mesa toda la oferta de empleo pública necesaria para, primero, subsanar los problemas que traemos y para incentivar y que el empleado público o el empleo público sea un motor. No el único, como te digo, tenemos que ir de la mano, por supuesto, con la empresa privada, claro, pero un motor, ¿vale?, para esta salida de esta crisis. Por otro lado, la tasa de temporalidad registrada durante, te pongo concretamente este mes, que es el último dato que tengo, porque ayer salió el tema del paro, del total de contratos firmados, del 94% fueron temporales frente al 5,3% que fueron indefinidos. Y esta situación afecta también, eso te hablo a nivel general, pero que también afecta a la administración pública, donde alcanzamos ya el 30% de temporalidad, con una tasa superior a la de la empresa privada. Ese otro cliché, parece que hablamos del empleado público, que no siempre es funcionario, es una parte, pero parece que hablamos del empleado público como acomodado, que tiene una seguridad. Eso no es cierto. Y ahí están, pues, miles y miles de trabajadores que están. Aquí está mi compañero Carlos, que ahora te lo dirá, carteros, que son convocatorias, son sustituciones, en justicia, en la sanidad ya ni te cuento. Todos sabemos, pues, los contratos típicos de verano, de un año, eso no da estabilidad. Entonces, pedimos que esa tasa de temporalidad registrada, pues, que baje y que apostemos por ese tipo de trabajo. También te puedo decir como reivindicación,
por favor.
No puedo dejar de pasar, porque el otro día fue el 22 de febrero el día de igualdad salarial entre hombres y mujeres y tenemos por delante el 8M, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Que en Granada se ha puesto de relieve la enorme brecha salarial que existe entre hombres y mujeres en la provincia, donde las mujeres ganan un 17% menos de media y casi duplican a los hombres en contratos a tiempo parcial. Esto hay que erradicarlo. Tenemos, bueno, pues la situación en la que tenemos. Estos datos reflejan además que la crisis de la COVID no solo ha puesto de manifiesto un problema social, sanitario y económico a gran escala, que eso ya lo tenemos más que sabido, sino también ha afectado de manera específica al equilibrio entre la vida y trabajo entre hombres y mujeres, agravando de por sí la elevada brecha salarial, cebándose con las mujeres en el desempleo y en el reparto de responsabilidades familiares, sobre todo los sectores más azotados por la pandemia, y que la mayoría son hostelería, administración de servicios, empleada de hogar, en la que, bueno, vemos que hay mucha más precariedad, los contratos son, pues, con menos tanto por ciento de en fin, más precarios.
Sí, no, y además con datos y con números, que es la realidad. La presidenta de CESIF en Granada es Victoria Eugenia Pineda. Presidenta Vicky, de verdad ha sido un rato de charla muy agradable, pese a los temas tan complicados que hemos tratado y muchos de ellos a modo de reivindicación, pero siempre es un placer estar aquí en vuestra casa, de verdad. Muchas gracias.
Ya sabéis que es vuestra casa y el placer es para nosotros y muchas gracias por hacer posible este Día del Empleado Público, hacerlo más visible.
Y no sé si se felicita, pero si no, feliz Día del Empleado Público para todos. No sé si lo felicitáis cuando os veis por los pasillos, pero que sea para todos. Muchas gracias, presidenta.
Gracias.
La 1:21, hacemos un pequeño alto. Vamos a seguir hablando y lo siguiente es hablar de entidades públicas estatales y entre ellos Correos. Ya tengo por aquí a Carlos Avecia.
En COPE sabemos que Granada es una tierra de oportunidades, de alegría. Por ello, solo te pedimos una cosa a pesar de que lleves mascarilla. Por favor, vuelve a sonreír. Esto se va a acabar y volveremos a estar donde nos merecemos.
Hola, soy Manu Rodríguez, jugador del Covirán Granada. y solo quiero deciros una cosa. Granada, vuelve a sonreír.
Granada vuelve a sonreír, con el apoyo del Ayuntamiento de Albolote.
La pandemia de la COVID-19 nos ha cambiado el mundo. En estos momentos de dificultad, desde CESID queremos poner en valor algo que no ha cambiado. La entrega de los miles de empleadas y empleados públicos y también del personal de la empresa privada en beneficio de la ciudadanía. Gracias siempre, CESID. Por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Casa Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Casa Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Casa Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Casa Alhambra.
Polígono Tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
¿Estás cansado de ver siempre el mismo tipo de muebles? ¿Sueñas con un sofá que además de cómodo tenga un bonito diseño? En Muebles Aparicio cuidamos tu hogar a medida y te ayudamos a diseñar el mobiliario que imaginas. Contamos con una gran exposición en Almedinilla, Córdoba, y ahora también con tiendas especializadas en Atarfe y en Parque Comercial Granaíta. ¡Te esperamos! Muebles Aparicio, pasión por crear tu hogar.
Hoy en el campo, filete primera a vacuno Villa del Monte Kilo, 9,45 euros. Calidad, buenos precios y productos de nuestra tierra. Al campo.
Building es diseño. Building son todos los retos que nos quieras poner. Building es corte de chapa por láser. Building es soldadura y plegado de chapa. Building es pintura termolacada. Building es servicio puerta a puerta. Building es todo lo que puedas necesitar para tu fabricación. Building.com o en Polígono Juncaril, Albolote, empresa del Grupo Sima.
En Granada, la Casa de las Mamparas es el referente a la hora de reformar su baño por su profesionalidad y garantía. Ahora, además de su gran exposición de mamparas y muebles de baño, le ofrece su nueva sección de armarios y vestidores hechos a medida. Visítenos en las nuevas instalaciones de Circunvalación Dirección Jaén, salida 6, y verá que somos lo que decimos. La Casa de las Mamparas. Garantía demostrada. ¡Qué alegría verte!
Sí, vengo con más ganas que nunca.
En Nevada Shopping, la salud y la seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestro principal objetivo.
¡Qué ilusión de volver a vivir la experiencia en Nevada Shopping!
Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades. Comprometidos con todos, por todos. Nevada Shopping.
La 1 y 24 de la tarde, y para finalizar este programa del Día del Empleado, no por ello menos importante, tengo la suerte de poder saludar, como decíamos al principio, al responsable de entidades públicas, estatales y de correos, como es Carlos Abecia. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Es un placer. ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones? Porque sé que tenéis también un carro, ¿no?
Sí, tenemos muchas. Yo, en primer lugar, quisiera hacer un agradecimiento, porque es el empleado público, y yo creo que hay que poner en contexto que hay muchos empleados públicos que la gente desconoce. Hay que expresar que son muchos empleados públicos, como son los de paradores, empresas como Traxa, Traxatec, que se dedican al cuidado animal y a la protección y hacer obras públicas, está Renfe, está Adif. Todas estas empresas que han tenido trabajadores que han estado ahí en el pie del cañón. Y en Correos, que es lo que más conozco y están, que son empleados que han estado desde el minuto uno como personal esencial, que estuvieron cuando, para repartir cartas y estar entre todas las casas de todos los granadinos y atender un servicio público, les dieron unos guantes y les decían que con eso se acabó y era lo suficiente.
Ni siquiera mascarilla, solo guantes.
No, guantes. La primera etapa fueron guantes. CESID denunció, como no era de otra manera, a Inspección de Trabajo. No. Gracias a esto, al principio la Inspección de Trabajo estaba muy remisa, porque, claro, como el Gobierno decía que las mascarillas pues no tenían la mayor importancia, y luego, gracias a Dios, pues todo ha ido a donde tenía que ir, elementalmente. Y bueno, agradecerles el trabajo que han hecho, un trabajo que la gente lo ha tenido que ver, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba trabajando, yo no trabajaba repartiendo, pero yo iba porque, claro, si mis compañeros estaban trabajando, el del sindicato tiene que estar. Y tiene que estar porque les tiene que ayudar. Entonces, eran los únicos que veíais por la calle. Es decir, tú veías a un cartero por la calle y era el fantasma, ¿no? y como ellos muchos más. Yo no quiero dejar solo a correos, quiero decir que los paradores también les mandaron a casa y parecía, hombre, mira, están gratis. Pues no, paradores estuvo en un ERTE encubierto, y hay que decirlo tal y como es. ¿Por qué? Porque habrá que saber que los paradores tienen sueldos, un sueldo muy chiquitito, y una prima de producción. Esta prima de producción, claro, en sitios como Granada es el 50%. Pues esa se la quitaron. Con lo cual, ¿qué les pasó? Que había mucha gente que tuvo que optar por pedir las vacaciones ese mes o ese mes y medio para poder cobrar, porque si no, no llegaba a fin de mes. Es decir, que ha habido muchas circunstancias y que los empleados públicos han estado ahí, algunos dando la cara, y ya digo, como los de correos que estaban ahí, y otros trabajando desde su casa porque no han parado ninguno. Paradores igual sí que tuvo que parar, pero lo sufrió en sus carnes y en su dinero.
Wow. Después de todo esto que me has contado, ¿cómo está el tema de la vacuna, por ejemplo, con correos?
Pues eso es un tema muy importante. Correos fueron los imprescindibles. Había que salir con guantes, era imprescindible la carta. Nadie dijo que no, sino que sencillamente dijeron, pues adelante, hay que ir. Todos fuimos, y ahora cuando llega la vacuna, pues ya no son imprescindibles. Son gente que no necesitan vacunarse. Gente que está todos los días en tu casa, en la de Vicky, en el hospital llevando la correspondencia, en el ayuntamiento llevando la correspondencia, y como dicen la mayoría de nuestros carteros, que nosotros lo tenemos asumido, pero nosotros no sabemos si contagiamos o no contagiamos, y nosotros estamos en las casas de todos vosotros. Es decir, están muy indignados. Es decir, la vacuna, entendían que si eran un personal esencial, pues tendrían que haber estado dentro de esas vacunas, y no ha sido así.
Me queda un minuto y medio y tengo aquí otro de los, porque el de los paradores también me interesaba, pero lo de la precariedad laboral, ¿cómo está funcionando en ese
esto,
sector?
Esto sí que es algo que sí que me gustaría dejar muy claro. Es decir, el pagano, y voy a enlazar varias cosas que habéis hablado. En correos ahora mismo no se está cubriendo ninguna baja, ninguna ausencia ni ninguna vacante. Todo esto lo achacan, por respuestas a periódicos, a que ha bajado un 35% el correo en la pandemia. Vale, esa realidad se ha producido en todos los demás sitios y se está cargando un trabajo a gente con muchísimo. Añadiendo dos cosas que habéis tocado.
Perdona, me la tienes que contar en 30 segundos.
30 segundos. El empleo público con una contratación del 25% sin contratar, ¿aumentaría el paro? No, lo disminuiría, y Correos no lo está haciendo. Y segundo, está forzando y haciendo que todos los trabajadores estén al límite en su trabajo. Ni más ni menos, esa es una realidad.
Pues que parece tan lógico lo que cuentas, pero tan complicado que no lo entiendan, pues me hago una idea. Carlos Abecía es responsable de entidades públicas estatales, de entre ellos Correos, como hemos hablado. Carlos, ha sido un placer, de verdad, que estés aquí con nosotros.
Encantado. A ver si tenemos más oportunidades y dejamos claro muchas cosas.
Te fichamos también, como Mati, que vamos, aquí en CSI vamos fichando. Pero me quedan 10 segundos para decirte que ahora mismo en plataformas digitales te quedas con Los Rincones del Albaicino, un programa maravilloso que vamos a hacer todos los miércoles a partir de la 1:30. Y ahora también llega toda la actualidad, el mediodía.